Querido Johnny, ¿cuánto cobra un desarrollador, desarrolladora web? Me preguntan esto por Instagram, no sé, dos o tres veces por semana y los lunes de preguntas, cuatro, cinco, seis, siete, 10 veces por cada cajita de lunes de preguntas. Por eso hoy en Derro Podcast vamos a hablar sobre cuánto cobran les desarrolladores actualizado. Hey DevRockers, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Derro Podcast. Esto no es Audio Larguero, esto es Derro Podcast. Bienvenidas y bienvenides, terrícolas. ¿Cómo les va? Acá estoy transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui, desde el estudio Mami Chula. Este estudio que sigue sonando como la mismísima cagada porque no tiene placas de acustización, entonces tiene mucho eco. Prometo que lo voy a poner la acustización pronto. Por ahora me estoy encargando de poner un deck y que la pileta esté cargada con un unicornio para poder disfrutar del verano. Próximamente pondré las placas de acustización. Bueno, quiero hablar sobre los sueldos de la gente que labura en sistemas. Y ya hice un podcast sobre esto, creo que a principio de año, pero obviamente los sueldos fueron evolucionando, estamos en época de pandemia y bueno, muchos sueldos. Se mejoraron, incluso obviamente se mejoraron porque hay una inflación bastante interesante, lo cual es triste, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos nosotros. Para hablar de sueldos, yo voy a utilizar una encuesta que hizo OpenCube, lo pueden encontrar en sueldos.opencube.io. Y esta encuesta se le hizo a un montonazo de gente, a ver, ya les digo cuánta gente fue entrevistada. Déjenme ver, se entrevistaron 6.095 personas, fueron entrevistadas, y bueno, nada, y de esas 6.095, 5.715 fueron tomadas en cuenta para este análisis, que dio como resultado el 93% de la cantidad de gente que mandó sus respuestas, fueron utilizadas en este análisis. Les quiero contar, primero vamos a ir hablando y desglosando juntos. Diferentes cosas. Yo sé que acá la gente quiere saber, cuánto gana, cuánto gana. Pero tenemos que ir, como digamos, viendo diferentes cosas. Y me parece interesante que me acompañen paso a paso porque también les hace dar una idea de los diferentes puestos que pueden ocupar y que no todo es ser frontend o backend. Hay diferentes puestos que se pueden ocupar. Por ejemplo, en este caso de los encuestados, de les encuestados, los roles que cubre cada una de estas personas en porcentaje de esas 5.000, casi 6.000, el 40% era developer, el 6.54% era technical leader, director o manager era el 3.74%, project manager 3%, data science o data engineer, que es otra cosa también que está creciendo mucho, el 2.3%. Y otros el 20%. ¿Por qué otros? Porque bueno, tenemos frontend, tenemos backend, tenemos, qué sé yo, gente de QA y qué sé yo, tenemos otros. O sea, hay muchos otros. En cuanto a años de experiencia, la gente entrevistada tenía en su mayor medida entre 9 y 13 años de experiencia. Luego lo mínimo, o sea, les hablo en porcentaje, el 5% tenía menos de un año. El 7% tenía en 2 años, el otro 7 en 3 años, 4 o 5 años el 14%. Y miren qué interesante, entre 6 y 8 años, o sea, nada, una cantidad de años tranqui, más del 13%. Y más de 10 años, el 20%. Y después, bueno, no, y sigue. Otra cosa que a mí me pareció interesante fue la permanencia de les desarrolladores en una empresa específica. ¿Esto qué significa? Significa que les preguntaron hace cuántos años trabajan en la empresa que están actualmente. Y para mi sorpresa, y quizás no sorpresa porque esto es así, la mayor cantidad de personas que respondió esta encuesta está solamente hace menos de un año en la empresa que está actualmente. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que les desarrolladores andan saltando de empresas como si fueran saltamontes o ranas, también podríamos decir. ¿Y esto por qué es? Porque las empresas cada vez más ofrecen diferentes prestaciones, sueldos altos, y condiciones de contratación más jugosas que su competencia. Entonces las personas están constantemente saltando de puesto, saltando de empresa, corriéndose de acá para allá, de software engineer, de, no sé, de QA, de technical leader, o sea, se va cambiando, se va cambiando. ¿Por qué? Porque obviamente hay una demanda muy jugosa y muy competitiva. Yo recuerdo que hablando con una amiga de recursos humanos me decía, Johnny, los desarrolladores son como mercenarios y mercenarias, porque están siempre viendo cuál es la empresa que mejor le paga y no solo lo están viendo, sino que te vienen y te dicen, mirá, me hicieron una propuesta de 30 mil pesos más por mes de tal empresa. ¿Me lo aumentan o me voy? Entonces, ojo con eso, porque también nos indica de que estamos en un mercado muy rico, con mucha oportunidad, con mucha plata dando vuelta y que hay que ser inteligentes. Hay que estar completamente, constantemente actualizándonos, aprendiendo nuevos skills, para estar siempre, ¿no?, en la ola de lo más del mandado. Si te interesa ese hype, puede pasar que a vos te interese estar tranquilo o tranquila con tu sueldo y vos digas, yo estoy bien acá con mi sueldo X y no necesito más y está todo bien. Pero la gente que se vuelca al mundo del desarrollo web o del desarrollo del desarrollo en general, ya hay gente que es inquieta. O sea, de por sí es gente inquieta. Es gente que le interesa, que es curiosa. Entonces va a ser gente que constantemente esté actualizándose y que obviamente va a querer estar en este hype de, bueno, a ver qué onda las empresas, de cuál empresa me conviene más que esta, que otra, y qué sé yo, y qué bla, bla. Hablemos de educación. ¿Qué pasa con el índice de escolaridad que tienen los desarrolladores? En su mayoría, más del 60%, más del 60%, tiene estudios universitarios. ¿Ok? Después, menos del 20% terciario y menos del 12% secundario. ¿Ok? Y menos del 5% tiene un posgrado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que, bueno, en Argentina todavía estamos con esto de tener que tener un título universitario para poder trabajar de desarrollador o desarrolladora. No porque las empresas lo pidan, sino porque nosotros venimos adoctrinados de esa manera, de que para hacer algo tenemos que tener un título universitario. Pero yo les quiero nombrar cinco empresas que en este momento están contratando sin ningún tipo de título universitario. Google, Apple, Tesla, LinkedIn, Amazon. Esas empresas monstruosas de las más valoradas del mundo no piden ningún tipo de título universitario para que vos puedas trabajar ahí. En Argentina las empresas algunas siguen pidiendo títulos, pero en su mayoría no. Por ejemplo, en Globant no necesitas un título universitario para trabajar ahí. Necesitas saber. Yo, por ejemplo, trabajé para Globant en Electronic Arts y nada, apenas había terminado el secundario. Creo que debía materias cuando empecé a trabajar ahí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que esto no habla de las empresas, sino habla de cómo nosotros pensamos que deberíamos estar preparados para el mercado. Que es así en parte, digamos, ¿ok? Otra cosa que abarcaba esta encuesta era cuáles eran las cosas más, ¿cómo decirles? Las carreras más estudiadas, o sea, ¿qué es lo que las personas más estudiaron? Obviamente, ingeniería en informática. Muchísima gente está en ingeniería informática, licenciatura en sistemas es lo que sigue, licenciatura en informática lo que sigue, ingeniería electrónica increíblemente es lo que sigue y por último, bueno, otros, o sea, vienen estudiando de otros lados. Y esta me parece que les va a gustar a ustedes. ¿Cuáles son las universidades en las que más personas han estudiado de la gente que respondió a esta encuesta, por supuesto, de esas 6.000 personas? Número uno a la cabeza, UTN. UTN es el lugar por excelencia donde la gente va a estudiar. Yo dije un día, el otro día estaba en una charla de la UTN Pacheco y estaba la decana y yo le dije, si yo tuviera que estudiar, si yo volviera el tiempo atrás y hiciera las cosas de otra manera y estudiaría en la UTN, le dije. Y les quiero decir más, ¿estudiaría en la UTN o en la UNCI de Quilmes? Sí, la UNCI de Quilmes, muy picante la UNCI de Quilmes, la gente no la tiene en cuenta. De hecho, entre les encuestades de este encuesta gigante que han hecho, no hay gente de la UNCI. Hay gente de la UTN, en segundo puesto está la UNLAM, está la UAI, Está la UP, la Universidad de Palermo, y la Siglo XXI. No está la UNCI. Si sos de zona sur, no te pierdas la UNCI. Está picante, Otra cosa que se habló acá de, en esta encuesta fue un poco si la gente encuestada realizó cursos de especialización. ¿Qué son cursos de especialización? Bueno, podría ser un curso de escuela de rock. ¿Por qué? Porque mi curso, por ejemplo, de React, te enseña React y no se mete tanto en paradigmas de programación. No es una carrera de programación, es un curso de especialización. Lo que pasa es que yo los bajo muy a tierra y los pongo en un compendio de curso de cursos en los que yo te llevo de la mano hasta que puedas terminar aprendiendo React o Firebase. Pero realmente es un curso de especialización, porque en muy pocas horas y con videos muy cortos de 15 minutos, vos podés inmediatamente adquirir conocimiento. Y si no te podés fumar un video de 15 minutos, si te parece demasiado, y yo te diría que revises tus prioridades. Bueno, en cuanto a información demográfica, vamos a hablar acerca de identidad de género, ¿ok? Lamentablemente, y debo decir lamentablemente, el 84% de las personas encuestadas eran hombres. Y solamente el 15.29% mujeres. Y otros el 0.53%. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que tenemos que seguir trabajando para hacer la inclusión de pibas en sistemas. Nos dice que hay que cuidar las comunidades que tenemos de sistemas. Hay que cuidar a las chicas. Hay que tratar de establecer ambientes seguros donde las pibas puedan sentirse seguras para hablar de programación, para hablar de código y demás cosas. Nos dice que hay un trabajo muy grande todavía por realizar, tanto de mi lado de educadores como del lado de colegas, como del lado de personas y partners dentro de comunidades. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Esta encuesta también alcanzaba la orientación sexual. La verdad que no me interesa, ni siquiera lo voy a leer. Y después tiene algo muy interesante que es, me parece a mí lo que a ustedes le vinieron a escuchar, que es billulla, plata, dinero. ¿Cuánto ganan los programadores según regiones? Primero vamos a hacer según regiones, ¿ok? Porque esto es una cosa muy, muy crota, que por ejemplo, la gente de Jujuy no gana lo mismo que la gente de Buenos Aires. Y esto es horrible, espantoso. Es espantoso que tengamos que tener una encuesta, o en realidad no una encuesta, sino un diagrama donde nos muestre por región. Y les quiero decir, las ciudades mejores pagas, los puestos número 3 son los siguientes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto número 1, con un sueldo promedio de 105 mil pesos. ¿Ok? Neuquén, la siguiente ciudad mejor paga, con un promedio de 94 mil pesos per cápita por mes. Y la tercera ciudad mejor paga es Río Negro con 90 mil pesos per cápita. Le sigue Córdoba con 90 mil también, Santa Fe con 89 mil y Buenos Aires, o sea, Buenos Aires provincia con 88, Mendoza con 80, Entre Ríos con 71 y miren lo que pasa acá, Tucumán con 60 y la gente de Jujuy con 57.500. Si vemos hasta Mendoza, los sueldos estaban más o menos entre los 100 y los 80, ¿ok? Ya en Entre Ríos, Tucumán y Jujuy, no sé qué pasó. Parece que la gente no tiene internet porque es increíble la cantidad de diferencia de plata que hay. Bueno, ahora les quiero hablar según los puestos. Como les decía, en esta encuesta se alcanzaron a los technical leaders, a los arquitectos, a product manager, a los sales, pre-sales, o sea, a esa gente de marketing, business, a la gente de QA, a la gente de recruiter y la gente de DBA que I don't know what is this, pero está acá. Voy a decir los que a mí me parece más divertido. Technical leader. ¿Quiénes son los technical leaders? Los technical leaders son unas personas que saben muchísimo de esa tecnología y que tienen aptitudes para llevar un equipo adelante, para ayudar a que el equipo crezca, para ayudar a que los juniors y les juniors aprendan. Esa persona con espíritu colaborativo y de equipo y que sabe mucho y es muy picante, puede llegar a ser technical leader. Y esa persona que puede llegar a ser technical leader gana, si es senior, o sea, senior me refiero a que ya tiene experiencia en esa cosa, 156 mil pesos por mes. Semi-seniors ganan 128.848 por mes. Estos son promedios, ¿no? Y los juniors de technical leader, eso significa que yo vengo trabajando bien en un equipo, Vengo tirando magia, sé de tecnología, pero es la primera vez que voy a ser technical leader. Ganan en promedio 122.500 por mes. Technical leaders, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con los product managers. Los product managers son aquellos que básicamente tienen la visión del producto y lo están llevando hacia un lado, aquí, acá, allá, bla, bla, Zarlanga. Bueno, esa gente gana. Más o menos los seniors 140.000 mensuales, semi-senior 133.000 y junior 63.000. Miren esto, 63.000. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre un senior, semi-senior y un junior? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque cuando vos sos product manager y sos junior, eso significa que nunca llevaste un producto adelante, un producto exitoso. Entonces nadie va a pagarte mucha plata porque vos estás probando con el producto que estás creando ser product manager. Entonces el sueldo es muy bajo, es un sueldo de 63.250 porque es como, bueno, te bancamos a ver si lo llevas adelante. Cuando vos ya sos semi-senior en product manager, significa de que ya hiciste un proyecto, lo llevaste adelante, funcionó bien y entonces ahí ya saltás un sueldo de 130.000 mensuales. Y ya, senior, estás alrededor de los 140. ¿Qué pasa con la gente de sistemas? Y a grandes rasgos es esto, gente, digamos, de developer. Un junior developer gana más o menos en 90.000 pesos. Un semi-senior más o menos está en lo mismo, 100.000. Y un senior está en 160.000 mensuales. ¿Bien? ¿Qué pasa con los QA? ¿Vieron que hay mucha gente preguntando de QA? ¿Qué hace un QA? Un QA es aquella persona que prueba el código que hicieron los otros. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, querido Johnny, programate una página para vender pizza. Yo programo la página para vender pizza y se la paso a un QA. El QA es una persona que está sentada y prueba todo. A ver, quiero comer una pizza de pepperoni, a ver, con aceituna, envío, prueba todos los botones, aprieta los botones que vos ni te imaginás que va a apretar y hace un reporte y dice, sos un pelotudo, cambia esto, arregla aquello, lo que sea. Eso hace el QA. El QA prueba todo. ¿Bien? Una persona que es QA Junior gana 56.600 en promedio. Estos son promedios, ¿ok? ¿Hay gente que es QA y gana 20.000 pesos por mes? Sí. Pero estos son promedios. ¿Está bien? Y los seniors ganan más o menos 112.000, semi-senior 74.250. Esto es gente de QA. Y vamos a ir por último a la gente recruiter. ¿Quiénes son los recruiters? Son aquella gente que está buscando talento. Son esas personas que están en LinkedIn mandándote mensaje. Hola, tenemos una interesante propuesta para vos. Y yo le digo gracias, gracias, gracias. Los recruiters son gente que contrata gente, ¿ok? Un recruiter junior puede ganar más o menos 47.621 pesos, un semi-senior 76.000 y un senior 95.800 mensuales. Esto es lo que gana más o menos alguien de recruiter, que básicamente es una persona que tiene que saber idiomas y que, nada, tiene que saber de recursos humanos, pero no tiene que saber programar. Atentos y atentas. La gente que es tester no tiene que saber programar. La gente que es recruiter no tiene que saber programar. Es importante decir esto, ¿eh? Y los product manager que están en 140 mil pesos no tienen que saber programar. Ojo, ojo, ojo. Seguimos. Según educación, vamos a ver, según educación, la gente que tiene un posgrado gana alrededor 140 mil mensuales. La gente que tiene un estudio universitario gana 100 mil promedio mensuales. La gente que tiene terciario, y atentos y atentas con esto, la gente que tiene un terciario gana más o menos 85 mil mensuales. Y la gente que tiene solamente secundario, aprendió por su cuenta, gana más o menos aproximadamente 80 mil pesos. Esto significa que alguien que no fue a la universidad, alguien que no hizo estudios terciarios, puede ganar casi lo mismo que alguien que hizo estudios terciarios y un 20% menos que alguien que hizo un estudio universitario. Esto es interesante porque nos habla de la capacidad de poder ocupar un puesto de programación alto sin haber estudiado ingeniería, por ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con cuanto a plataformas. ¿Qué son las plataformas? Las plataformas es dónde se sube la página. La gente que trabaja con plataforma Amazon Web Service gana en promedio 150.000 los seniors, 120.000 los semi-seniors y 75.000 los juniors, ¿ok? La gente que trabaja con Docker, vieron que son esos containers para meter todo ahí adentro y que todo salga funcionando, ganan en promedio 124.000 seniors, 100.000 semi-seniors Junior 65.000, ¿ok? La gente que trabaja con IBM Cloud, con Watson, con su tecnología de inteligencia artificial, gana en promedio 118.000 los seniors, 87.500 les semi-seniors y 67.000 les juniors. Ahora bien, vamos a hablar de lenguajes de programación y acá se pone picante, porque esto me parece que es súper, súper interesante. Porque si vos estás haciendo, por ejemplo, un cursito en Escuela de Rock de JavaScript, quiero decirte que hay cosas para vos, hay cosas que están pasando. Podría decirte cuánto podrías ganar si dominás bien la tecnología. O podría decirte muchas cosas. Vamos a ver. A la cabeza, la gente que más gana en Argentina programando. Recordemos que una persona que programa es una persona que se sienta delante de una computadora escribiendo letritas de manera ordenada para que la computadora lo entienda y haga algo. Entonces, personas en Argentina se sientan a escribir letritas en el lenguaje Swift, que es el lenguaje de programación de iOS, el lenguaje de programación de iPhone, y gana los juniors 66.777, semi seniors 160.000 y seniors 200.000. Eso es en promedio lo que pasa con la gente de Swift. Otro lenguaje muy bien pago es el de Go. El lenguaje Go tiene más o menos en promedio 180.000 para los seniors, 138.500 para los semi-seniors y 97.645 para los juniors. Vamos a ver qué pasa ahora con... Bueno, esto sigue, la lista sigue porque está Java, Scala, .NET, C, C#. Hay muchísimos, pero vamos a bajar porque quiero leer ahora sí por tecnologías. Vamos a bajar. Bien, llegamos. ¿Qué lenguajes de programación son los que más se utilizan en estos momentos en la industria? Atentos y atentas. Número uno, indiscutivo, sin nadie que le esté ni cerca, JavaScript. JavaScript está en la cima de todo. JavaScript está cantando en este momento como trueno, diciéndole, voy a buscarte que la cima está viniendo por mí, está diciendo JavaScript. Le sigue, aunque usted no lo crea, lenguaje de programación más utilizado y que no es un lenguaje de programación, pero está acá por algún motivo, HTML. HTML es lo segundo más utilizado en la industria. ¿Ok? Es lo más utilizado. JavaScript, HTML, le sigue Java, que es un lenguaje de backend, le sigue .NET y después otros. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa con los frameworks? ¿Qué es un framework? Un framework es una herramienta que trabaja arriba de un lenguaje de programación o un lenguaje de marcado para hacerlo más fácil. Arriba de todo, ninguno. Esto es lo que utilizó la gente de la encuesta. O sea, la gente de la encuesta dice ninguno uso. Bueno, porque sabemos que los programadores tienden a ser bastante egocéntricos y quieren decir que hacen todo sin ayuda de frameworks. Entonces no me asombra que ninguno esté arriba de todo. Pero después de ninguno, el más utilizado de los frameworks, según estas 6.000 personas que contestaron la encuesta, es Bootstrap. Bootstrap, el framework de CSS. El framework para hacer columnas en HTML, en Java, en CSS y HTML. El siguiente framework más utilizado es, señoras y señores, React.js. React.js, de lo más utilizado en Argentina. React.js. No aparece Angular, no aparece Vue, no aparece Svelte, aparece React.js. ¿Ok? Así que nada, si tenés alguna duda, si todavía tenés alguna duda, ¿por qué tenés que hacer mi curso de React.js, JavaScript, HTML? No sé. Bien, ahora, ¿cuáles son las IDEs más utilizadas? En Argentina, la IDE más utilizada, absolutamente más utilizada, es Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ese mismo programa que enseño en el curso de JavaScript y en el de React. Visual Studio Code es la IDE más utilizada. Le sigue Visual Studio, porque obviamente con Visual Studio se programan otras cosas. Y por último, tenemos Sublime Text. También está Android Studio, pero Sublime Text está como cuarto en la lista, ¿ok? De las IDEs más utilizadas. Por último, les quiero contar en cuanto a full time, en cuanto a tipos de contrato, full time es el más requerido, el 86% de las personas que contestaron en esta encuesta dijeron que son full time, ¿ok? Luego en part-time tenemos el 5% y tercerizado el 3%, freelance el 2.7%. La verdad me parece a mí que con esta data que tenemos acá ya tenemos para hacernos una panzada y saber de qué se trata, hacia dónde podemos apuntar, qué cosas podemos hacer, qué de esto nos divierte, qué de esto no nos divierte. Y a partir de ahí podemos ya directamente sacar nuestras conclusiones de cuánto podríamos llegar a ganar. Recuerden de que todo esto son promedios, ¿ok? Promedios. Acá debe haber gente que ha puesto que gana mucho menos de esto. Pero acá, en promedio, una persona que haga algo de sistemas, una persona que haga algo de sistemas, gana mínimo 60 mil pesos. Mínimo. Me quedó un apartado que es el de base de datos. En base de datos tenemos a MySQL en puesto número uno como más utilizado, a PostgreSQL como con el 19% y Mongo con el 16%. Después está MariaDB, Redis y otros en cuanto a base de datos. Nada, me parece a mí que esta información es valiosa. Esta información no dice nada tampoco, porque a ver, te dice cuánto ganan estas 6.000 personas, pero el mercado es más grande que 6.000 personas, hay muchas más variaciones. Hay sueldos que van a ser más altos, mucho más altos, y sueldos que en promedio van a ser un poco más bajos. Así que, pero bueno, pero vos ya sabés que a la hora de preguntar cuánto querés ganar, que te pregunten cuánto querés ganar, vos ya sabés que una respuesta por sobre los 60 mil pesos no es una locura para nada en el mundo de sistemas. Espero que esta información les sirva, espero que esta información les empuje, que les dé ganas, que les incentive, espero que esta información realmente haga que nada, que se sientan copados con este mundo de la programación, con este mundo de la tecnología y digan, che, me quiero meter, o si ya me metí, le quiero seguir metiendo, le quiero meter duro para llegar a ser technical leader, product owner, lo que sea. Las oportunidades están ahí. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Si escucharon hasta acá, les pido por favor que me manden un billete, un fajo de dinero, un dólar, algo así en la foto de este capítulo. ¿Cómo lo hacen? Van a mi Instagram que es @soydebrock, @soydebrock, buscan la foto del gatito que sale de la alcancía, de la gatita Rosita, y ahí abajo ponen un signo de dólar de peso y cuéntenme si les sirvió esta información y más cosas, lo que quieran. Cuéntenme lo que quieran, que esa es la forma de ayudarme. Este fue un podcast completamente informativo, un podcast que quería hacer para que esas personas que no saben de la existencia de estas encuestas y demás puedan tener una aproximación y además una explicación de cada cosa. Porque una cosa es venir a leer la encuesta sin nadie que te explique y otra cosa es que alguien un poco te vaya tirando data de qué es cada cosa. Bueno, muchas gracias por escucharme. Les quiero 3.000. Chau, chau.